sorprendió el número, el del 7?
Sí, la verdad que sí, se esperaba una inflación más cerca del 6 que del 7%, ¿no? Tuvimos un julio muy complicado, con una crisis cambiaria y financiera importante. Recordemos que los dólares paralelos tocaron casi los 350 pesos. Esto aceleró un poco el proceso inflacionario que veníamos teniendo. De hecho, tuvimos la inflación más alta de los últimos 20 años, ¿no? En julio fue el 7,4%. Uh-huh. Agosto fue un mes más tranquilo. De hecho, se tomaron ciertas medidas, ¿no?, de índole fiscal, de recorte del gasto público para disminuir el déficit fiscal, de la política monetaria y una política contractiva, porque aumentó fuertemente la tasa de interés. ¿Para qué? Para retirar los pesos sobrantes del mercado y evitar que estos se vayan a los dólares paralelos, ¿no?
Claro.
Esto en algún punto sirvió para calmar las expectativas de una crisis abrupta, de, digamos, revertió el escenario de alta volatilidad.
Julia. Sin embargo, claro, sí, pero son todas medidas, digamos, de la macroeconomía y sí, lo que se plantean o lo que plantean algunos economistas es que lo que no existe es un plan concreto o un programa o una lista de decisiones y medidas apuntadas directamente al tema inflacionario, sino está bien, esas son de la macro y así como sí, en algún momento cuando, digamos, el gobierno, por ejemplo, tuvo que emitir mucho para la pandemia y en ese momento no impactó en los precios, es como que tarda mucho más.
Exacto.
Tarda mucho en impactar sobre los precios. Estas medidas que vos contás y que son buenas y que ojalá se mantengan y que la estabilidad cambiaria y la PAX financiera se mantenga, pero seguramente vamos a necesitar varios meses para que impacte en los precios del consumo, ¿no?
Tal cual, es así. Con el gran nivel de emisión que tuvo el Banco Central, es muy difícil cortar la inflación de un día para el otro y aparte tiene un rezago. O sea, es la propia inercia de la dinámica inflacionaria lo que está pasando.
Uh-huh. Todavía no impactó fuerte el tarifazo en los servicios, ¿no?
Exactamente, eso también te iba a comentar. No vimos todavía qué impacto va a tener el recorte de los subsidios en el IPC en el mes de septiembre, ¿no? O el próximo mes.
Claro.
Aparte, el recorte de subsidios no fue solo para los hogares, sino también para los comercios. Entonces, ¿cómo va a ser el impacto en la estructura de costos de los comercios este tema de los subsidios, ¿no? Porque la luz, el gas, digo, son todos recursos que se utilizan para la producción de cada uno de los productos de los comercios y eso seguramente va a tener un impacto. De hecho, hace unos días salió el informe de REM, que es un informe que hace el Banco Central todos los meses, donde se proyecta una inflación para este año del 95%. Más allá de que hay consultoras que estiman con tres dígitos.
Tres cifras, sí.
Sin embargo, el año que viene proyecta un 84% de inflación. Ajá. Con lo cual, vamos a seguir con inflación de dos dígitos.
Claro.
No es no da tregua la inflación y no están dando con las expectativas también. Más allá, por ejemplo, que no se lleven a cabo políticas de ingreso, por ejemplo, como es el tema del plan, el programa de precios cuidados, que obviamente no es la solución desde la Secretaría de Comercio, bueno, vas a contar con inflación, pero ni siquiera los precios cuidados ayudan a amortiguar el bolsillo con una inflación mensual de arriba de los 5 puntos.
Claro,
¿no?
Por eso.
Y más allá de que ni siquiera, digamos, es 100% efectivo este programa, porque no llega a todas las personas.
Claro, claro. Y además, por eso, cuando hablamos de medidas que sean directamente vinculadas con el tema inflacionario, además de los precios cuidados, ¿qué otras recomendaciones aparecen en los libros, por lo menos? No sé si lo podremos aplicar acá en Argentina, pero por lo menos las recetas que figuran en los libros de economía, ¿cuáles serían, digamos?
El recorte de la emisión de dinero, pero es como decíamos, ¿no? Si bien hay un compromiso por parte del gobierno con cortar la emisión de dinero para poder bajar el gasto público, para poder disminuir el déficit fiscal. Si vos disminuís el déficit fiscal a través de la disminución del gasto público, vos disminuís la necesidad de financiamiento al Tesoro por parte del Banco Central vía emisión, que es lo que genera inflación. Uh-huh. ¿No? Sin embargo, bueno, ahora el Banco Central están hablando que van a aumentar la tasa de interés de nuevo.
Sí.
Pero después, estos aumentos de tasa de interés hay que pagarlos, ¿no? El Banco Central a través del instrumento, la famosa LELIC, ¿no? Esteriliza los pesos, es decir, quita dinero del mercado, evita que se vaya a presionar al tipo de cambio y fomenta el ahorro en pesos. Pero vos tenés que pagar ese monto de intereses que lo haces emitiendo de nuevo. Entonces, es una situación complicada. Las expectativas, ya te digo, el mismo Banco Central proyecta dos dígitos de inflación, y todo esto en el medio de un contexto social complicado.
Sí, te iba a decir, Julia, todo esto que vos explicás es muy correcto a partir de la explicación en sí. Ahora, a mí me queda la impresión de que no hay una fórmula mágica para la inflación porque los formadores de precios no confían. Es decir, no es una cuestión, no es una cuestión técnica, sino que es una cuestión de confianza.
Expectativas.
Exacto.
Mira. Exactamente. Vos fijate la sensibilidad de los precios de la economía en general ante variaciones de los valores paralelos.
Claro, porque eso te iba a marcar. Tuvimos acá en La Plata un ejemplo por demás elocuente. Había subido, no me acuerdo en ese momento, creo que era un 7% el mes pasado, si no era el 7 era el 6, si no era el 8. Y el azúcar en Carrefour, que además escaseaba cuando volvió a las góndolas, subió un 33%.
Claro, no había.
Entonces, eso es especulación absoluta y además no había ningún fundamento técnico ni económico para que el azúcar suba un 33% con una inflación del 7%.
Exactamente. Mira, a nivel nacional, en un año el azúcar aumentó un 136%. En La Plata nosotros medimos todos los meses, ¿no? La canasta alimentaria, ¿no? De 26 productos, bueno. El mes pasado, 8,1%. Un número muy alto. Este mes bajó al 6,4%. Pero justamente con respecto al azúcar, había aumentado el 33%, y ahora volvió a aumentar un 13,4%. Son aumentos de dos dígitos sobre productos que son esenciales, ¿no? No estamos hablando de productos que vos decís, bueno, los dijo el consumidor, azúcar, la harina aumentó un 100%. Es preocupante, ¿no? Un salario mínimo vital y móvil en agosto fue de 48 mil pesos, ahora en septiembre claro. 51, sí, sí. Pero ¿cuánto sale la canasta básica total? La vida de los 112 mil pesos.
Julia, para ir cerrando, ¿me puedes explicar por qué aumenta la pilcha tanto? Vos sos licenciada de macroeconomía y demás, tenés todos los pergaminos. Porque es lo que venimos contando hace tiempo en la Argentina, hace 30 años que es lo que más aumenta. Más que la telefonía, más que lo que se te ocurra. ¿Por qué la pilcha aumenta tanto?
Mira, en algunos casos la pilcha es tomada como un producto estacional, ¿no? Como el caso de verduras y frutas, que también no está de más decir el aumento irrisorio, si bien son productos estacionales. La cebolla aumentó un 88,5% en un mes.
La
de
cebolla.
Julio a agosto en la ciudad de La Plata.
Famoso que cara está la cebolla.
Hay pilcha para que se importa, que no creo que esté haciendo ahora con el tema de las restricciones de importaciones. Es inexplicable que la vestimenta tenga el aumento que tuvo durante el año.
Por eso.
Ahí está el motivo de especulación, el motivo... tenés un montón de motivos, ¿no?
¿Lo estacional qué sería? ¿La bufanda se pone cara en invierno? ¿El short de baño se pone caro en verano? ¿Eso es estacional?
Por eso, no hay explicación, digamos, ¿no?
Es loco.
Estacional porque el Indec lo toma como un producto estacional, pero realmente es inexplicable. Lo de la vestimenta es inexplicable.
Julia, te mandamos un abrazo y bueno, cuando haya un nuevo informe probablemente volvamos a hablar, ¿sí?
Dale, gracias y un saludo para todos ustedes.
Julia Galitzi, economista de la Universidad Nacional de La Plata y también en Fund La Plata.
La Cielo.